va de vuelta. Para volver informado, con Romina Manque.
Bueno, Gaby, desde que arrancó 100 días para enamorarse, que, digamos, hablamos de ella en este programa y también destacamos no solamente, digamos, las cualidades de lo actoral o el guión o lo bien que le va en cuestiones de audiencia y de rating, sino también los temas que trata, ¿no? Yo te decía el otro día que, bueno, que hay que tener también ganas de enfrentarse a muchos temas que... imagino que no deben ser fáciles, pero que es toda una decisión editorial plantear estos temas que están en la actualidad, que están en los diarios, que están en la calle y que la ficción argentina hasta ahora no se había animado tanto a llevarlo a la pantalla chica. Pero más que seguir hablando yo de esto, si te parece, podemos hablar con alguien que está dentro de todo esto y que está en la toma de decisiones de Underground, y es Pablo Culel, que es productor general justamente de Underground. Pablo, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos ustedes.
Muy buenas tardes para vos también. ¿Coincidís lo que decía recién? ¿Fue un desafío para ustedes plantear estas temáticas que están presentes en 100 días para enamorarse por fuera de lo que es, digamos, la trama principal?
Sí, porque siempre tenés cierta resistencia en cuanto a no provocar un enojo o una molestia en un sector social, o mejor dicho, también dentro de lo que puede llegar a ser un canal de televisión, tener que poner en horario central sabiendo que hay anunciantes, que hay una audiencia uh-huh. masiva a la que hay que responder, y hay miedos y hay temores, ¿viste?, con los temas. Pero bueno, nosotros nos hicimos cargo, sabíamos que era importante contar esta historia de este modo, queríamos contar la historia de este modo, y porque nos parece que la televisión, cuando está bien utilizada, es una herramienta muy importante y muy fuerte que uh-huh. penetra en las casas de las familias, de la gente, y puede dejar buenos mensajes, ¿no? Además de otro tipo de manipulaciones que hacen los medios. En cuanto a la ficción, es un gran vehículo para transmitir historias que pueden llegar a abrir cabezas, a generar debate, claro, a ayudar a reflexionar. Y yo creo que eso es lo que está pasando con la historia, principalmente, más allá de un montón de temas que tocan en la tira, de la chica transgénero, y, mejor dicho, el chico trans, hay que aprender a hablar.
Sí, sí, incluso nosotros tenemos que deconstruirnos, ¿no?, a la hora de presentar los temas.
Bueno, de hecho, nosotros nos estamos asesorando mucho, obviamente, con el equipo de autores para poder contar esta historia, pero es impresionante lo que ha logrado, la repercusión que tomó, cómo ha caído bien esta historia, este cuento, porque obviamente, más allá que es una historia de ficción, se basa en situaciones, en personajes de la vida real, y bueno, creemos que estamos haciendo, de algún modo, porque tampoco es la idea, pero uh-huh. cierta docencia en la temática, claro, donde todos aprendemos, hasta aquellos que lo estamos haciendo, y haciéndole mucho bien a mucha gente que necesitaba visibilidad, necesitaba aceptación, como corresponde, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy orgullosos, además de contentos por los resultados a nivel comercial, industrial, desde el punto de vista ideológico, por llamarlo de algún modo, muy felices de estar pudiendo contar estas historias y de este modo.
Bien, decíamos al principio del programa, y no le vamos a dar demasiada ni mucha entidad a, digamos, un grupo minúsculo que se pronunció en contra de la serie, pero lo que quería preguntarte es que una de las cosas que decían desde este posteo en Facebook era que no consideran que sea un contenido familiar. ¿Ustedes desde Underground están de acuerdo con ese postulado, digamos?
Pero, a ver, depende qué significa para esta gente una familia, uh-huh. qué tipo de familia están hablando. Por supuesto que es un contenido familiar, si en las familias pasan estas cosas, pasan en la vida. La verdad que, a ver, yo puedo entender que haya gente que le guste más, menos o más o menos. Lo que no, obviamente que no le puedo dar entidad a ese comunicado, porque parece, es un grupo de payasos, uh-huh. que dieron eso, no tienen, o sea, nada. O sea, le puedo dar entidad a gente que escribe con respeto, que dice las cosas desde un lugar sensato. Ahí es un grupo de gente que escupe, ¿viste? Entonces, bueno, hay que tomarlo como de quien viene, no me importa nada.
Y aparte tienen un respaldo de 17, 15 puntos de rating diarios.
Sí, pero como que tuviéramos un punto. Ante todo es la convicción que lo que estamos haciendo nosotros, claro, nos enorgullece y lo hacemos con mucha responsabilidad. Somos gente que hace muchos años que está en esto, uh-huh. que nos hemos formado, que realmente tenemos una convicción sobre las cosas que hacemos y sabemos hasta dónde podemos ir con las cosas o no, en función, ante todo, de la minoridad, porque bueno, porque hay horario, porque hay que respetar al que piensa diferente, pero en ningún momento lo hacemos de una manera escandalosa, viste, ni chocante. Uh-huh. Todo el tiempo se hace con respeto, con cariño. Es un programa que tiene una energía hermosa, con un elenco maravilloso, y lo que tiramos es buena onda todo el tiempo. Esta gente es oscura, ¿viste? Uh-huh. Entonces, qué sé yo, que pobrecito, me dan pena. ¿Qué crees, querido?
Pablo, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás?
Sí. Bueno, muy bien, muy bien.
Primero que nada, felicitaciones por el éxito y también por esto que patea Candela con respecto a esto de poder romper ciertos paradigmas y traer a la realidad, una ficción, una realidad que es mucho más cotidiana quizás, ¿no? Y que a veces es difícil que trasvase las pantallas de la televisión. Ahora te pregunto, más allá de este grupejo que publicó esto en el Facebook, ¿han tenido alguna otra dificultad? Digo, amenazas, advertencias, chicanas de algún tipo, scratches.
Nada, bueno, a ver, siempre vas a tener alguna persona o alguno que escribe en una red social y eso, uh-huh, porque bueno, porque es así, porque hay gente que no tiene nada que hacer, o porque hay gente que lo hace solamente por jorobar, o hay gente que puede estar enojada y molesta, y bueno, está bien, y se le entiende, y tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Lo que no podemos nosotros es tomar con seriedad un comunicado diciendo levanten el programa, porque eso no existe, porque estamos... Se supone un Estado de Derecho, existe la libertad de expresión. En todo caso, si algo te ofende, andá y hace una demanda, uh-huh, que no tendría ningún tipo de asidero. Pero bueno, no importa. No, la verdad que no. La verdad que creo que la sociedad argentina, afortunadamente, eso no quiere decir que no haya gente homofóbica, de hecho lo estamos viendo, uh-huh, gente que discrimina acá en cualquier otra parte del mundo, pero afortunadamente creo que la mayor parte de la sociedad en ese aspecto está muy abierta, está muy permeable, utiliza estos temas porque lo ayuda de algún modo a poder tratar estos temas en familia, este y otro, porque no es lo único de lo que habla el programa.
Exacto.
Lo identifica, lo entretiene, le hace compañía, y por eso le va tan bien.
Claro.
O sea, la gente no es tonta, la, uh-huh, gente elige masivamente algo por alguna razón, porque si no puede ver otras cosas. Hoy más que nunca tiene una opción enorme para mirar. Nadie obliga a la gente a mirar 100 días para enamorarse. Si lo miran es porque les hace bien.
Uh-huh, claro. Pablo, hablabas hace un rato y decías que están rodeados dentro de lo que es la producción y guionistas, etcétera, de profesionales que los ayudan a sí, poder abordar ciertos temas. Uh-huh. ¿En qué cuestiones en particular, más allá, digo, de la historia de Juani, que es justamente el chico trans, que es como una de las historias que ahora están haciendo un poco más de ruido, pero también hablar mucho, bueno, justamente desprendido este caso de la ley de identidad de género, bueno, Nancy Duplá usa el pañuelo verde en más de una...
No, en la historia de transgénero, por la Asociación Familias Diversas, desde, uh-huh, el primer día, estuvieron al lado nuestro y van leyendo los libros para, obviamente, sugerirnos aquellas cosas que pueden darle más verosímil a la historia y, uh-huh, para poder explicar el tema de identidad de género, no solamente esta gente que es especialista, sino también abogados
claro,
que nos explican bien cómo es la ley, y con personas trans estamos trabajando que ya están participando en el programa, chicos trans, chicas trans, uh-huh, que de hecho colaboran esas terapias de grupo a las que va Juani y que la psicóloga lo compone Sandra Mianovich, son personas trans reales. Así que sí, estamos todo el tiempo como corresponde, uno no puede tocar de oído. Después, obviamente, sobre una historia real o con la mayor cantidad de elementos de la vida real o legal o lo que fuera, uno lo transforma en ficción.
Claro.
Y le da eso un interés dramatúrgico, lógicamente, porque no hacemos un documental ni hacemos un programa testimonial. Pero bueno, creo que el programa tiene muchos temas legales que tenemos asesoramiento, por supuesto, de abogados, y después todo lo que tiene que ver con temáticas de este estilo, o con psicólogos, o con gente que se especializa en esto.
Uh-huh.
Después lo de Nancy fue más una cuestión de las actrices en función de su idea, que obviamente nosotros también compartimos, pero en un personaje que podía pensar así. Desde la lógica del personaje, seguramente Antonia, si hubiese ido a esa marcha, se hubiese puesto ese pañuelo.
Totalmente.
No es que el programa en este punto intenta,
si no es algo forzado,
de manera, claro, forzada o de prepo, decir una cosa u otra. De hecho, ahora en breve se va a tocar el tema de... Es de hecho el día que se debate en el Senado, el programa va a tocar el tema, en la clase de Fidel con los chicos, con los alumnos, y van a estar los que están a favor y los que están en contra.
Está buenísimo, por lo menos que se plantee el debate, que también es algo que existe hoy en la sociedad. El único, no es el único éxito de Underground en pantalla en este momento, Cien Días para Enamorarse, porque el martes pasado debutaron con la segunda parte del Marginal y fue un récord absoluto de audiencia. ¿Se esperaban este éxito en la TV pública de nuevo, no? Porque ya en la primera le fue muy bien.
Sí, fue una sorpresa hermosa porque, bueno, veníamos con toda la expectativa justamente de lo que había sucedido con la 1, que cuando se estrenó la primera vez fue como muy tranquila en la TV pública, no tenía tanta expectativa. Después explotó Netflix acá y en otras partes del mundo, ganó premios en todos lados, se hizo el formato para México a través de la cadena Telemundo, o sea, se transformó en un fenómeno, el Marginal, y bueno, y esperábamos realmente que le fuera mucho mejor, al menos a lo que había sido el estreno allá lejos y hace tiempo de la primera temporada, pero nunca tanto, porque la televisión pública es un canal que no mide más de un punto y medio de promedio diario, y de golpe hacer casi 10 puntos era demasiado, compitiendo con canales líderes, o sea, imagínate, como un 1000% de suba tuvo. Y bueno, y eso hablaba de que, bueno, es un producto que gusta, una ficción que también, desde otro lugar, obviamente, llama la atención del público y empatizan los personajes con el público, y había una expectativa enorme, y era la primera vez que se iba a ver, porque no estaba en ninguna otra plataforma, ¿viste? Así que un gol, es un buen año para la productora, afortunadamente.
Muy bien, felicitaciones, Pablo, por todo, y bueno, nos tranquiliza saber que esto fue una sola impresión de un grupito menor, sin mayores trascendencias, y felicitaciones por los dos productos, ¿eh? Un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pablo Kuhl, el productor general de Underground, hablando aquí en Va de Vuelta.
Hasta las 19. Va de Vuelta.